De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, en este jueves 1 de noviembre. Lo primero a esta hora, en este festivo también, el tráfico. Antonio Ayuso, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora en Madrid amanece una jornada festiva de Todos los Santos muy tranquila. Únicamente tráfico lento en la A6 en Las Rozas desde la incorporación de la M50 en sentido salida hacia A Coruña. Eso sí, les vamos a pedir mucha precaución ya que hay densos bancos de niebla en algunas autovías de la comunidad, en especial en la A1 a la altura de Somosierra o en la A3 en Arganda del Rey, en Perales de Tajuña y en Fuentidueña de Tajo.
Y además hay que tener en cuenta, a esta hora en la ciudad de Madrid, el corte de otro túnel, aunque sea festivo, y a lo mejor pasa menos gente, Carlos Ibáñez.
Pues seguro, seguro. Ayer, recuerda, fueron 9 los túneles cortados por efecto de la lluvia, pues hoy se ha unido otro. Se está cortado en estos momentos en el túnel de Sinesio Delgado, el carril derecho en ambos sentidos. Téngalo en cuenta, túnel Sinesio Delgado, carril derecho en ambos sentidos. No hay novedades ni en Renfe ni en Metro.
Aquí estamos hasta las 10 con el tiempo de análisis de la actualidad del día, que comienza pues con un aspecto más despejado que el de ayer, porque el sol está ya en todo lo alto. Buenos días, Juan Fernández Miranda. Confirmas que ha salido el sol, ¿no?
Confirmado, ha salido hace un rato.
Buenos días, compañero.
Buenos días.
Buenos días, Pilar Santos.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo llevas el festivo? ¿Bien?
Bien, aquí con vosotros.
Trabajando.
Puente, trabajando.
Claro que sí. Yolanda González, buenos días. Lo mismo te digo. ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Encantada de estar aquí.
Buenos días, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Antes de que centres, como es habitual, los asuntos de la tertulia de hoy, como hemos comenzado en esta mañana a las 8, acompañando a los oyentes en su comienzo del día festivo, rápido vistazo a los periódicos que hay que destacar, Javier.
Pues en las secciones de Madrid lo que se destacan son los atascos de ayer por la lluvia, pero sobre todo por el cierre de los túneles. Muchos de los periódicos titulan Atrapados por los túneles. Y la imagen del día en todos los periódicos es la princesa Leonor, acompañada de su padre, el rey Felipe VI, leyendo el primer artículo de la Constitución. El ABC titula: La princesa reivindica la Constitución en sus primeras palabras en público. La Razón titula: La monarquía sube un escalón. El Mundo utiliza lo que dice el artículo: La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Y El País titula: La Constitución en la voz de la princesa Leonor.
Entre los otros temas que llevan los periódicos, destaca que el presidente evitó descartar el indulto a los políticos catalanes procesados, como escuchamos ayer en directo aquí en Buenos Días Madrid.
Sí, así titula en la página 2 el ABC, que apunta que el presidente no contesta a la pregunta de Rivera como gesto a sus socios. La Tercera de ABC, muy destacable hoy, de Ramón Rodríguez Arribas, que fuera presidente del Tribunal Constitucional, está dedicada a eso, a los indultos, y dice: cualquier gobierno, antes de poner a la firma de su majestad el rey el texto del Real Decreto correspondiente, debe ocuparse de que quede justificado de manera expresa, lógica, adecuada a la realidad de los hechos delictivos y creíble, que el ejercicio del derecho de gracia tiene su fundamento en sólidas razones de justicia, equidad o utilidad pública, ya que de otro modo, si el indulto fuera impugnado, podrá ser anulado. La Razón, sobre este asunto, titula un sumario: Sánchez abre la puerta a indultar a los líderes del golpe independentista. El titular principal de la información es: la Fiscalía pedirá un mínimo de 130 años de cárcel por el proceso. En El Mundo, Sánchez elude comprometerse a no indultar a los presos del proceso.
Otros temas en El País y El Mundo, Javier.
El País titula: el Banco de España censura la subida del salario mínimo. Además, lleva en portada: crece la presión en el PP para que se aparte a Cospedal y 3 parapléjicos vuelven a caminar. El Mundo titula: Delgado, por la ministra de Justicia, intentó purgar a los abogados del Estado del 1 de octubre. Otros temas de su portada: Casado evita defender a Cospedal y la pone al borde de la renuncia. El Banco de España avisa: la subida del salario mínimo interprofesional daña a los más vulnerables. El PSOE desprecia el pacto educativo y vuelve a la antigua LOE. En la 2 de ABC, otros temas: Podemos enmienda a Sánchez e impone que no suban los costes de los autónomos. El Banco de España alerta de que subir el salario mínimo destruirá empleo.
Si te parece, Javier, saltamos ya directamente a los titulares de los digitales en esta mañana de jueves 1 de noviembre.
El Confidencial, artículo de José Antonio Zarzalejos: la Fiscalía pedirá mañana más de 20 años de cárcel para Junqueras por rebelión. También le atribuye un delito de malversación. El Independiente, división en el PP sobre la continuidad de Cospedal por las grabaciones de Villarejo. Moncloa.com, Villarejo sostiene que el encuentro con Cospedal fue por su labor de agente encubierto. OK Diario, la ley de memoria histórica vigente no permite a Sánchez vetar el entierro de Franco en la Almudena.
Pues contar las noticias, echado el vistazo a los periódicos, ¿qué te sale hoy? ¿De qué tenemos que hablar, Javier?
Pues yo creo que de lo bien que leyó el artículo 1 de la Constitución la princesa Leonor. Un acto que tuvo a esta joven princesa el día de su cumpleaños, cumplió 13 años, como protagonista y también como ejemplo de futuro. Un acto cargado de simbolismo para el futuro de la corona. El rey reafirmó el compromiso de la corona con España y con la democracia. Todas las altas autoridades del Estado se dieron cita, insisto, en un acto muy representativo de la forma de gobierno que tiene España basado en su Constitución. Seguro que nuestros contertulios tienen una opinión sobre un acto que, les planteo, era necesario, imprescindible, protocolario, se queda solo en la puesta de largo de la princesa Leonor, o representa un compromiso de la corona con la Constitución y la democracia, por un lado, de las instituciones y de los partidos constitucionalistas, por otro, en un momento en que hay partidos que cuestionan al rey como jefe del Estado. Todos leyeron un artículo de la Constitución, incluidos Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, los mismos que pocos minutos antes lo estuvimos escuchando en directo aquí. Ayer en Buenos Días Madrid, en el Congreso de los Diputados, habían intercambiado duros reproches por temas varios en una sesión de control muy escenificada, como siempre. Les pido a nuestros compañeros de tertulia su opinión sobre la actitud del presidente del Gobierno de evitar pronunciarse sobre un posible indulto a los políticos del Procés si son condenados, claro. Fue el tema más candente junto con las grabaciones del excomisario Villarejo, una vez más, grabaciones sobre su reunión con María Dolores de Cospedal, que parece más fuera que dentro del PP. ¿Qué opinan nuestros contertulios? ¿Qué debe hacer ahora María Dolores de Cospedal o qué debe hacer el PP? Bueno, también hay que reseñar cómo Pablo Iglesias le enmendó la plana presupuestaria a Pedro Sánchez en lo relativo a los autónomos. Juan Pablo, espero que el presidente de ATA, Lorenzo Amor, la mayor organización de autónomos de España, nos aclare dentro de unos minutos un poco cómo están las cosas, porque los autónomos nos hemos convertido en protagonistas de unos presupuestos que ya veremos si salen o no. De momento hay que tener muy en cuenta también la advertencia del Banco de España sobre los perjuicios que acarrea la subida del salario mínimo interprofesional.
Antes de que prescriba, porque fue ayer a las 9 de la mañana, son las 9 menos 22 minutos del día siguiente, le preguntaba a Rivera, al presidente del Gobierno, si se comprometía públicamente a que no hubiera indultos, si hay condena, en el caso del proceso independentista de Cataluña en el Tribunal Supremo. Y esta fue la respuesta, que no hubo respuesta.
Usted ríase, pero a mí no hace ni pizca de gracia. Y a muchos españoles tampoco. Señor Sánchez, ¿se puede usted comprometer aquí en esta Cámara hoy con los españoles a que si usted es presidente jamás hará uso del indulto para indultar a los golpistas?
Señor Rivera, perdón, le iba a llamar Casado. Debe ser porque, en fin, al final los argumentarios, hasta incluso las preguntas, suelen ser las mismas.
Lo han escuchado todos los españoles menos usted. O se hace el sordo, o se hace el tonto, o las dos cosas. Es muy fácil, sí o no.
Lo que le pido es que recupere el centro y no pierda el norte. Céntrese.
Silencio.
Y ponga rumbo. Silencio. A la moderación.
¿Cómo hay que interpretar esta respuesta, Juan, Yolanda, Pilar?
Pues hay que interpretarla como un presidente del Gobierno que no tiene ningún interés en aceptar la posibilidad de conceder unos indultos que han puesto sobre el debate político algunas de las personas que forman parte de su Gobierno o que están vinculadas a su Gobierno, como la delegada en Cataluña. Es evidente que el señor Sánchez no puede dar un paso más porque los socios que tiene en el Congreso de los Diputados se llaman PDeCAT y Esquerra y las exigencias están encima de la mesa.
Yo creo que estamos ante un presidente, y se ve en el tono y en cómo reacciona a la pregunta de Ciudadanos, que yo creo que ayer también Pablo Casado pensaría que Ciudadanos le había comido un poquito de terreno. Vemos a un presidente acorralado y que está ante un escenario endiablado. Y lo que no quiere, evidentemente, como decía Juan, es no pillarse las manos porque habría un choque más entre lo que comentó la Teresa Cunillera, delegada del Gobierno, y lo que podría haber comentado él. Luego también comentar que los indultos no es una cuestión automática, que para que haya un indulto tiene que haber condena, asumir la culpa y una petición de perdón. Yo creo que la pregunta de Ciudadanos fue muy hábil y la respuesta de Pedro Sánchez pues nos dice la situación complicada en la que está y lo delicado que delicado del momento por la cuestión presupuestaria.
Pero también fue hábil para quitarse de medio la pregunta.
Desde luego, totalmente, porque la hemeroteca es muy dura y dentro de unos meses se le puede recordar. Si dice un sí o un no. Y Pedro Sánchez, tenemos un historial muy muy, muy gracioso de ponerle ante el espejo de la hemeroteca y decir una cosa y la contraria. Suele pasar a los políticos, pero Pedro Sánchez tiene bastante argumentario.
Bastante éxito en este punto.
¿Tú crees que está hablando del indulto con alguien, Pilar?
Pues yo creo que claramente el presidente del Gobierno no creo que sea tan poco hábil de hablar eso en privado, porque eso puede salir en cualquier momento y lo pueden utilizar los independentistas. Primero, un apunte solo de la sesión de ayer, de la sesión de control. Uh-huh. Ese tono que se está endureciendo cada semana más, porque ayer dicen, este tonto o sordo, ¿no?
Sí,
o sea, se está endureciendo de una manera
sordo, sí,
que me parece que es bastante
Rivera,
bastante
sí,
feo para mucho. Todos. No hacen honor al acta que tienen, yo creo. Pero volviendo a lo de Sánchez y su habilidad para desviar ayer la pregunta, no contestarla, pero sobre todo yo creo que fue hábil la semana pasada cuando les recordó, en este caso al PP, que Trillo, nada menos que Trillo, que fue el estratega principal de toda la defensa jurídica del Partido Popular durante muchos años ante casos muy graves de corrupción, cuando Sánchez recordó que Trillo en el año 94 defendía que si el artículo del Código Penal de la rebelión quedaba tal como está ahora,
el 476,
solamente cometerían delito de rebelión los que obedecieran órdenes de militares o civiles de militares. Pero entonces, que en este caso, los catalanes, los políticos independentistas que protagonizaron todos los actos de octubre y noviembre del año pasado no habrían cometido rebelión. Yo creo que ese recuerdo que hace el presidente Sánchez al PP y a toda la Cámara de lo que Trillo, el propio Trillo, decía en el año 94, eso sí que me parece hábil por su parte.
Bueno, pero Trillo,
es el 472, no el 476, rectifico.
Pero Trillo está amortizado políticamente. Es decir, la cuestión está por qué y desde qué instancias se pone sobre la mesa el debate del indulto.
Eso lo puso Iceta en la campaña electoral del año pasado. Lo dijo una vez y ya no lo volvió a repetir.
Y se le obligó desde el Partido Socialista Obrero Español a rectificar, y rectificó.
Y Borrell fue el que horas después dijo, antes de cerrar una herida hay que desinfectarla, ¿os acordáis? Que ese verbo sentó fatal,
está muy callado el señor Borrell,
sentó fatal en los catalanes.
Sí, lo que pasa es que yo creo que es al gobierno al que le interesa que el debate esté sobre la mesa. Evidentemente un presidente del gobierno hablando de la concesión de un indulto, de una condena que no se ha producido, sería una barbaridad y una vulneración de los tiempos judiciales y de la independencia judicial, si me apuras. Por lo tanto, entiendo que el señor Sánchez se vaya por los cerros de Úbeda. Pero en todo caso, el debate está ahí porque a ellos le ha interesado ponerlo sobre la mesa. Por eso la pregunta de ayer de Albert Rivera es pertinente porque, como decía...
Bueno, la pregunta que registra todas las semanas Albert Rivera es, ¿valora usted la situación actual? Y luego él cuela lo
pero
que quiere.
Pero fíjate, es interesante porque Albert Rivera hace una pregunta genérica y está sacando de sus casillas a Sánchez con este tema.
Claro, es un poco de trampa también.
Es un poco de trampa, pero es forzar el reglamento. Pero realmente
pero le saca
está
más
de
sus casillas Rivera que Casado.
Yo creo que la semana pasada Casado estuvo muy bien, muy directo, muy claro, en una pregunta racimo con todos los temas sobre la mesa y muy bien planteada. Pero esta semana se debió gustar tanto el señor Casado que la repitió. Por lo tanto, ya no hubo efecto sorpresa y no hubo novedad. Y el que estuvo bien ayer fue Rivera. Porque yo creo que enlaza con lo que comentábamos, con la competencia que hay entre el PP y Ciudadanos por ser el líder de la oposición, por ser el que se lleva los totales de las televisiones y los cortes en las radios en el día de la sesión de control. Ayer, obviamente, se lo llevó Rivera porque, cambiando el paso a su pregunta, le lanzó ese misil a Pedro Sánchez, que yo creo que está pecando de falta de cintura en las sesiones de control porque le hacen preguntas como el día que le soltó lo de la tesis, ahora el indulto, y Sánchez se ve que se va por las ramas, vuelve a la moderación, pero que no tiene un argumento fresco para responder con claridad.
Bueno, pero hoy hay informaciones en la prensa, mañana es la petición que hace la Fiscalía, va a hacer en el juicio, y hay informaciones, tú citabas, Javier, el dato que da José Antonio Zarzalejos en su artículo hoy en el Confidencial, también La Razón en la portada hace una suma de los años, pero se va a mantener la petición por rebelión de momento.
En el caso de la Fiscalía parece que sí, y parece que ha habido algunas tensiones entre los cuatro fiscales que llevan el asunto en el Tribunal Supremo desde el principio, que tienen claro que hay que mantener el delito de rebelión, como han sostenido y argumentado desde el principio, y la nueva fiscal, que no está desde el principio. La nueva fiscal general del Estado, al parecer, tenía alguna duda, vamos a decirlo suavemente, sobre si mantener o no el delito de rebelión. Pero finalmente, por la información que tenemos los periodistas, se va a mantener. El tema yo creo que está más en qué va a hacer la abogacía del Estado. Es donde podemos encontrar un giro.
Podría hacer ese gesto, ¿no?, que le piden los independentistas. Exacto. Y que solamente acusara de malversación.
Exacto.
Y en todo caso, quiero recordar que la Fiscalía, a lo largo del juicio, por mucho que este viernes puede rectificarla y cambiar de rebelión a sedición.
Claro que puede.
Eso es una cosa. Ahora partiríamos, ¿no?, de la Fiscalía partida de rebelión, pero que eso es un tema que puede ir evolucionando a lo largo de los meses.
Y al final del juicio.
Lo hemos visto ahora en el juicio de los ERES, que 10 meses después el fiscal ha mantenido la acusación inicial.
O sea, los juicios acaban con una nueva posición de la Fiscalía, que en el caso de los ERE fue la misma, pero que evidentemente el fiscal, después de escuchar todas las pruebas en sala, puede matizar su propia posición.
Lo quería decir porque ese juicio va a empezar en enero y esa posible, es una hipótesis total, matización del delito podría llegar en febrero o marzo, que sabemos que es todo muy interesante para presupuestos, para la campaña de municipales, autonómicas y europeas. O sea, los tiempos van a ser, como decía antes Yolanda por otro motivo, bastante endiablados para el presidente Sánchez.
Que no se me vaya el tiempo. Sin preguntar, ayer en el Congreso, Pilar, en el Grupo Popular, la sensación al respecto de todo lo que está ocurriendo con Mareadores de Cospedal y la publicación de las grabaciones con el excomisario Villarejo en el año 2009, la víspera, en este caso una conversación en Génova, en la que estaba también su marido, el señor López de Hierro, con el excomisario, víspera de que Bárcenas fuera al Tribunal Supremo a declarar, unos meses después estaría el caso Gürtel, esto es junio de 2009... Villarejo estaba a las órdenes del Ministerio del Interior, que dirigía Pérez Rubalcaba, por cierto, ponerlo todo en su contexto. La sensación que había ayer en el Grupo Popular es que va a dar un paso atrás, que tiene que dimitir un minuto después que la ministra Dolores Delgado, ¿o qué va a pasar?
Pues algunos dicen eso, que si Delgado no dimite ya no hace falta que dimita, pero lo que está claro es que hay varios diputados ya en el PP y en Génova, altos cargos, que consideran que Cospedal es ahora mismo un lastre, el peor lastre. O sea, Casado ha salido de la tesis, del trabajo de los trabajos que no mostró, y ahora se ha metido en este asunto. Casado ayer no habló, lleva unos días sin hablar claro de este tema, de lo que le pediría o no le pediría. De hecho, él dice que no ha hablado con Cospedal y ha delegado en Teodoro García Gea, que es su secretario general, las conversaciones con la exsecretaria general. Él quiere mantener una distancia. Y ayer nos explicaban en el PP en Génova que Casado lleva muy mal todo lo que él hizo en el caso Barberá. Él, recordemos, en el caso Barberá, en el año 2016, es el primer vicesecretario, él entonces era vicesecretario.
Con muchísima dureza, sí.
Con mucha dureza, le pide a Barberá que le señale la puerta de salida. Y le llega a decir, ¿usted cree que aporta algo ahora? Eso estamos hablando de febrero del 2016, que en aquel momento ni Barberá había sido imputada, ni se sabía demasiadas cosas del caso El Pitufeo. Vuelvo, Casado lleva muy mal y con pesar su actuación en el caso Barberá, porque él considerara que fue muy duro. Barberá murió meses después. En el PP se ha quedado la imagen de que fueron excesivamente agresivos.
Como Barberá y con Soria también.
Entonces, él tiene miedo de volver a ser tan injusto. La palabra que ayer decían era injusto. Entonces, él está como midiendo mucho. No quiere ni ser tan injusto como él propiamente fue con Barberá, ni mostrar la manga ancha que tuvo Rajoy con Soria, con el ministro Soria, que si os acordáis tuvo que dimitir por los papeles de Panamá.
Tuvo que dimitir porque contó tres cosas distintas en 10 minutos.
Tuvo que dimitir por mentir.
Por mentir. Por
algo
mentir,
que Lola Delgado no ha hecho.
Pero que mintió al propio
si
Rajoy
no lo ha hecho.
Y ocultó información al propio Rajoy. Entonces, Casado está entre esos dos extremos. No quiere ser ni injusto con Barberá, ni mostrar, ni poner la mano en el fuego por Cospedal. Entonces, ¿por qué ha optado? Por el silencio. Hoy tiene una rueda de prensa en Huelva porque va a pasar los próximos 4 días de precampaña en Andalucía. Hoy va a tener que hablar ante los micrófonos. Es verdad que hoy no tenemos nada nuevo. Por ahora Cospedal no ha cometido ningún delito. En esas conversaciones no se ve que haya cometido ningún delito, pero es que nos falta el grueso. Y la web que está publicando esto lo está haciendo por goteo.
¿Cómo que falta el grueso?
Falta la letra pequeña.
Falta la letra, el grueso de la conversación.
¿Cuáles fueron los encargos? ¿Cómo se pagó? ¿Si se pagó? ¿De dónde venía el dinero en el que, con el que se pagaron esos encargos de los que habla en las conversaciones? Cospedal con Villarejo, las conversaciones desveladas.
Luego le encargaron
ayer
cosas.
Ayer por Moncloa.com.
Hubo encargo.
Sí, o sea, sí, es lo que estamos es lo que estamos esperando y es lo que temen en el PP. Que en el PP temen que hubiera encargos y que no solo fueran encargos para intentar conocer cómo podía afectarlos el caso Gürtel, sino encargos también que afectaran a compañeros de la dirección del partido. Es lo que teme el Partido Popular. Y luego es verdad que cada vez hay más presión para que, o sea, cada vez hay más gente que piensa que Cospedal está amortizada, que es una diputada rasa, que es presidenta de la Comisión de Exteriores y que, habiendo sido secretaria general del partido, tiene que saber muy bien el momento en el que es bueno que se aparte. ¿Cuál es el problema de Pablo Casado? Que Pablo Casado gana la segunda fase del Congreso Extraordinario de la sucesión de Rajoy, apoyado en muy gran parte por María Dolores de Cospedal y por todo el equipo. Entonces, lo que le piden ahora en el Partido Popular a Casado es que o da un golpe en la mesa ahora o le va a ser bastante complicado en los próximos meses parecer que es un líder sólido, porque Cospedal sí que tiene a mucha gente metida en la dirección del PP, y lo que dicen es que si Pablo Casado cede, sería una especie
ella.
De... Evidentemente, se reunió ella, solo se reunió ella, por eso sería una forma también de romper con el pasado y de esa especie de bicefalia que parece que hay ahora entre los cospedalistas y la gente de Casado.
Bueno, esa bicefalia porque es precisamente Cospedal la que considera que tiene un papel muy importante dentro de la dirección de Casado. En todo caso, es verdad, sea lo que sea, lo que escuchamos en los próximos días, parece que el viernes va a haber nuevas grabaciones y el lunes otras, sea lo que sea, parece claro que el liderazgo de Casado se va a medir en función de cómo reaccione él ante este escándalo, que no es más que un chantaje monumental de un señor al que hacemos caso en función de si el partido al que afecta nos interesa o no nos interesa, porque hemos escuchado cómo, cuando las grabaciones afectaban a Lola Delgado, el Partido Socialista se negaba a dar credibilidad a las cloacas.
Y ahora valen.
Y a los periodistas nos interesan todos.
Y ahora valen.
¿Eh?
Y ahora valen. Nosotros nos interesan porque todas. A nosotros nos interesa la información.
Eso es.
Ahora valen. Sí. Pero políticamente valen más ahora que antes. Sí.
Pero a Carmen Calvo ha pasado de yo no hablo de cloacas a el que a hierro mata, a hierro muere, que es un cambio bastante radical, sobre todo tratándose de una vicepresidenta del gobierno haciendo caso a unas conversaciones que efectivamente son bastante significativas. Yo, en cualquier caso, ciñéndonos al asunto que es noticia hoy, que es María Dolores de Cospedal y Villarejo, creo que el hecho en sí de que la número 2 del PP en el año 2009 se reúna con el señor Villarejo, que digamos, es cierto el matiz que introducías, Juan Pablo, que era comisario a las órdenes del señor Pérez Rubalcaba, y los términos de la conversación, que efectivamente no llegan a suponer el reconocimiento de ningún delito,
pero que
van en un increscendo.
Porque en el PP todo el mundo añade
malísima,
de momento. Todo el mundo añade de momento.
Claro, tiene una pinta malísima. Yo creo que es más que suficiente para que Pablo Casado tenga mucho cuidado. Porque si Pablo Casado se pasa de frenada, a lo mejor en el PP hay alguno que se lo reprocha por el efecto Rita Barbera. Pero como se quede corto, Pablo Casado le da una munición a la oposición terrible. Entonces él tiene que medir muy bien, pero debe ser implacable, porque si algo es importante en este nuevo PP que él se honra en presidir, es que frente a la corrupción
hubo choques muy importantes en la época de cuando ellos llegan de vicesecretarios nuevos, Casado, Maroto, Maillo. Hubo choques importantes entre el gobierno y lo que se llama el viejo PP, porque decían que eran unos niños muy jóvenes que habían venido ahí a criticar a los demás cuando ellos llevaban toda la vida dando la cara por los principios y valores del PP y que venían ellos a decirles quién se tenía que ir del partido.
Bueno, pero es que el PP, el PP de Pablo Casado tiene que marcar distancia con la etapa de la corrupción. Es muy importante.
Es que ellos sabemos por qué han perdido el gobierno.
Uno de los motivos por los que el PP se ha desangrado en las urnas, aparte del desgaste propio de gobernar, es la corrupción. Y eso Pablo Casado lo sabe. Él está ahí en gran medida porque representa el nuevo PP, porque es muy joven. Esta sí que es la virtud de la juventud, que es, yo, al año 2009, no podía reunirme con Villarejo porque no era nadie.
Estaba en es
verdad.
Representa el nuevo PP, pero con Aznar ahí al lado cada día.
Pero yo me refiero desde el punto de vista de la gestión, que él, en los puntos más oscuros de la corrupción que ha afectado al Partido Popular, él no estaba en ningún sitio. La representación, o sea, el vínculo con Aznar es un vínculo ideológico, no un vínculo de gestión. Es un vínculo de que a Pablo Casado y Aznar realmente tienen unas coincidencias ideológicas importantes.
Sí, pero que bueno, que Aznar es verdad que no aparece investigado, no se le ha rozado en ningún caso de corrupción.
No, claro que no.
Pero recordemos que la Gürtel y otros muchos casos empezaron cuando estaba él en
el... Pero eso se le puede reprochar a Aznar, pero no a Casado.
Por supuesto, pero que Casado se ha acercado a una persona que tendrá un gran poder ideológico, con el que comulgará muchísimas cosas, pero que también tiene esa faceta peligrosa, que por ahora no supone un problema, pero que es un riesgo.
De todas formas, acordaos que hace un mes personas que podemos considerar del ámbito político dentro del partido de Cospedal estaban deslizando su nombre para la alcaldía de Madrid. Que yo no sé si en el Partido Popular hay algunos que no se enteran de nada, Javier. O no tienen información. Y te estoy hablando de personajes que han estado en puestos de responsabilidad como para tener información suficiente, como para saber que algo podría salpicar de este asunto.
Sí. Ahora mismo el problema más grave que tiene María Dolores de Cospedal es que hay una cierta desconfianza. ¿Por qué? Porque gente además muy próxima
quítalo
a ella...
De cierta.
¿Eh?
Quítalo de cierta.
Hay una desconfianza porque, hombre, dentro de lo que cabe, lógicamente ya no había contado este tipo de reuniones que había mantenido con Villarejo, y supongo que con el tema de la Gürtel y demás, pues el papel de la secretaria general pues tiene seguro que otro tipo de reuniones intentando capear un temporal que, fíjate, todo lo que se ha llevado por delante. Pero lo que sí es cierto es que ahora mismo, por ejemplo, cuando tú decías lo de Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia, etcétera, etcétera, Pablo Casado, que conoce un poquito, yo en algún momento lo hemos hablado de cuidado cuando alguien publica una primera grabación, cuidado con lo que dices entonces, porque seguro que tiene preparado después una serie de más grabaciones para que te puede machacar si tú haces una aseveración que luego te tengas que comer. Entonces yo creo que ahí la prudencia que está teniendo Pablo Casado viene, uno, porque sabe que Cospedal no le ha contado todo lo que le tenía que contar, y dos, porque se teme que después de la primera andanada, pues el viernes o el lunes o cuando sea...
Bueno, dice Juan que mañana
van a venir más, con lo cual... Con lo que tú digas al principio te vas a quedar retratado y a partir de ahí te pueden voltear por todos lados.
Ese es el problema.
Una cuestión muy pequeña.
Sí.
Hablábamos de que la gente, qué ingenuidad a la hora de la lista al Ayuntamiento de Madrid. También un poco de ingenuidad de Cospedal. ¿Cómo, sabiendo que tiene esto, se presenta como candidata a presidir el Partido Popular? Imaginémonos estas grabaciones con Cospedal como presidente del Partido Popular.
¿Tú crees que sabía que la habían grabado?
A ver,
la grabación?
No sé, a lo mejor es el ingenio si te reúnes con Villarejo y pensar que no te va a grabar.
Ah.
Y la forma en la que te reúnes. El ascensor avisa que bajamos, viene un coche, no sé. Tanta precaución.
Pues entonces no es ingenuidad, entonces ya no sé lo que es.
Eso es
torpeza.
Sí, bueno, torpeza.
Los dosieres que han concluido en estas grabaciones llevan dando vueltas por ahí en ese submundo de la cloaca bastante tiempo.
Y ella no es una amateur de la política.
Muchos meses. A mí me sorprende también pensar que María Dolores del Hospital hubiese sido presidenta con estos dosieres por ahí.
Ha sido ministra de Defensa, ¿eh?
Ha sido ministra de Defensa, incluso candidata a la alcaldía de Madrid. Aunque yo creo que eso en realidad fueron bulos interesados.
Hombre, hay quien
yo dice... Yo se lo escuché decir a uno.
Hay quien dice que hubo alguien que no se presentó a la presidencia del Partido Popular precisamente porque había algún dossier circulando por Madrid, ¿no?
Estamos llegando a las 9. Aquí está Yolanda González, Pilar Santos, Juan Fernández Miranda, Javier Fernández Arribas, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid en Onda Madrid en este 1 de noviembre festivo. Con permiso, un momento.
Y 106 FM.
Más de 445.000 trenes circularon al año en la red de cercanías Madrid en 2017. Más de 1.250 personas trabajan para garantizar el correcto funcionamiento e información al cliente del servicio del núcleo, en el que viajan al día más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Un mundo mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra Escuela de Magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tertulia habitual, hoy con Yolanda González, Pilar Santos, Juan Fernández Miranda, Javier Fernández Arribas. Contamos la última hora, como siempre. ¿De dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos? David Raez.
La madrugada nos deja la muerte de un guardia civil cuando estaba fuera de servicio en el municipio de Don Benito, en Badajoz. El agente de 50 años ha recibido dos puñaladas en cuello y costado, al parecer se habría visto involucrado en una trifulca en un pub. Aquí en Madrid, el ministro de Agricultura Luis Planas, el viceconsejero de Cultura Álvaro Ballarín y la alcaldesa de la capital Manuela Carmena asisten esta mañana a la apertura de Espotural en IFEMA, la Feria de la Naturaleza, el Clima y el Turismo Sostenible. Vuelve a Madrid tras más de una década de ausencia. Miramos al tráfico porque ayer hubo retenciones importantes en las principales salidas de la capital. Sepamos cómo está la situación hasta ahora. DGT, Jorge López, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora tenemos un accidente en la A1 a la altura del Molar que genera hasta 5 kilómetros de retención de salida a la capital en dirección hacia Burgos. También tenemos complicaciones de salida por la misma A1 a la altura del circuito del Jaramay, de salida también, y por la A6 a la altura de Las Rozas, también de salida. Además, pedimos precaución por las nieblas en la A1 en Somosierra y también en la A3 en Arganda.
Aquí en la capital, si circulan, tengan en cuenta que el carril derecho del túnel de Sinesio Delgado permanece cortado. Hoy es 1 de noviembre, muchos madrileños acuden a los cementerios para recordar a sus seres queridos y se refuerzan las líneas de autobús. En el caso de la capital, la MT ha reforzado las líneas 25, 106, 108, 110, 113 y 118. En cuanto al tiempo, este día de Todos los Santos se presenta en la Comunidad de Madrid soleado. Hemos amanecido, eso sí, con algunas brumas en algunos puntos que serán a ir poco a poco disipando. Llegaremos a los 15 grados en la capital. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 7 en Madrid y 6 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y casi 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, en el jueves 1 de noviembre, en el tiempo de la tertulia con Javier Fernández Arribas, Juan Fernández Miranda, Yolanda González y Pilar Santos. Nos está escuchando a los autónomos. Es que los días de fiesta, Javier, tú que eres autónomo.
No hay fiestas.
Por eso está Lorenzo Amor, presidente de Nacional de las Asociaciones de Trabajadores Autónomos, al teléfono esta mañana con nosotros. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenos días.
Los autónomos no solamente no tenemos día de fiesta, sino que si tenemos la mala pata de ponernos enfermos, no solemos poner enfermos el día de fiesta. Aquí estamos con un catarro tremendo.
Está usted con un catarro el día de fiesta. Está muy bien esto. Está muy bien, claro. Además, no, es que no se puede poner usted malo, Lorenzo. No puede
sí,
ser.
Sí, bueno, es el problema.
Dígame, que llevan ustedes unos días en un sinvivir, según ha dicho usted, por noticias, correcciones, otra corrección, otro matiz. ¿Usted sabe algo de lo que va a pasar con los autónomos y sus cotizaciones en la Seguridad Social?
bueno, si hoy un autónomo lee la prensa diaria, pues se dará cuenta que no tiene ni pajolera idea de lo que va a pasar el 1 de enero, ¿no? Porque depende del periódico que lea. Unos dicen que no van a subir las cotizaciones y que van a bajar a los autónomos por debajo del salario mínimo. Otros dicen que se va a empezar a cotizar según ingreso ya en 2019. Sí. Bueno, mire, yo en estos momentos no tengo nada claro. Ayer el presidente del gobierno dijo en sede parlamentaria que los autónomos van a cotizar según los ingresos desde enero, y sin embargo por la tarde el señor Iglesias salía de una reunión, o el señor Echenique, ¿no?, salía de una reunión con el Ministerio de Hacienda y decía que los autónomos no van a pagar más cuota y que los que no llegan al salario mínimo se les va a bajar. Yo lo único que le digo es que el martes tenemos una reunión nuevamente en el Ministerio de Trabajo, y en este momento lo único que tenemos encima de la mesa son tres escenarios, sí, que son subir la cuota a 468 euros, ese es el escenario uno, al año. Otro es subirla a 432 y otra es subirla a 564. Como comprenderá, ni ATA ni los autónomos están dispuestos a esas barbaridades en estos momentos.
Pero vamos por partes. Primero, lo que se refiere al salario mínimo. Si se sube el salario mínimo a 900 euros, como está en el plan, esto es un plan que está en un papel que tienen el gobierno y Podemos, y que ya veremos si llegan a los presupuestos. Si se sube el salario mínimo a los 900 euros, ¿eso qué supone para los autónomos? Si es que al final se aplica, porque ahora estamos con la duda de si se va a aplicar o no, dice el Podemos que no. Pero ¿eso qué supondría si sube el salario mínimo para los autónomos?
Bueno, dos escenarios también. El autónomo como autónomo que paga su cotización a la Seguridad Social. La Ley de Seguridad Social establece que las bases se tienen que adaptar a la subida del salario mínimo, sí, salvo a disposición en contrario, ¿no? Podemos se acoge a eso que dice salvo disposición en contrario. A nosotros, yo alerté el día 11 de octubre, y de aquí empieza todo el follón, porque yo alerté que una subida como se va a llevar a cabo este año del salario mínimo significaba que los autónomos tuvieran que pagar 420 euros más cuando se adaptara la base mínima de cotización a la subida que tenía el salario mínimo. Bien, a partir de ahí, pues ha habido desmentido, ha habido propuestas, ha habido todo, pero ya le digo que a día de hoy no sabemos lo que va a pasar el 1 de enero. Y por otro lado, sí, y por otro lado, los autónomos como empleadores, no olvidemos que en España hay 1 millón de autónomos que tienen empleadores, al subir el salario mínimo un 22,3% en un solo año, un 34% en tres años, porque hay que decir que nosotros ya lo dijimos, cuando subió el salario mínimo en 2017 un 8%, dijimos que era desproporcionado. Y fíjese, ATA desde el año 2012 ya decía que tenía que subir el salario mínimo, que era bajo. También decíamos en 2016 que tenía que subir también los sueldos de las personas que lo tienen más bajo. Ahora, no hay autónomo que aguante el año que viene un incremento de costes de 3.000 euros por empleado. Esto, como dijo ayer el Banco de España en sede parlamentaria, sí, va a dañar a más de 150.000 empleos, porque, como bien sabe, va a ser muy difícil que muchos autónomos puedan aguantar este incremento de costes. Además, una cosa, sí, ¿qué valor tiene a partir de ahora los acuerdos de diálogo social? Lo hemos puesto en entredicho. El año pasado, hace un año, se firmó un acuerdo de diálogo social donde el salario mínimo subía de forma progresiva a 850 euros en 2020. Muchos autónomos han adecuado su negocio, su actividad, su empleo a eso. De buena primera y de forma unilateral no lo hemos saltado, y eso es un problema.
Dígame, ¿entonces coincide usted con lo que dijo ayer el gobernador Hernández de Cos en el Congreso, de que subir el salario mínimo de esa forma, ese 20%, expulsa del mercado a jóvenes, a mayores y a personas menos cualificadas? ¿Ustedes confirman sobre el terreno que eso es así, que eso ocurre así, que están en peligro 150.000 puestos de trabajo, como dijo el gobernador?
Mire, le pongo un ejemplo y usted lo va a entender. Un autónomo que tiene un despacho profesional, que tiene a alguien, por ejemplo, en la recepción, que es su primer puesto de trabajo, que acaba de salir, en muchos casos, de la universidad. Habitualmente estas personas suelen estar en el salario mínimo, en la base mínima de cotización. Claro, sí, cuando se le sube un 22,3%, significa que de 13.500 euros de coste que hay en 2018, pasa el año que viene a 16.500 euros. Depende del despacho profesional. imagino que los grandes despachos no tendrán problemas, pero un autónomo que tiene dos trabajadores, este incremento de costes va directamente a su bolsillo. Y por tanto, va a ocurrir dos cosas. Habrá autónomos que puedan aguantar el sablazo, otros que con el trabajador lleguen a una reducción de jornada porque no puedan asimilar el coste, y unos terceros pues que tendrán que despedir. Es decir, aquí no solamente van a perder los autónomos, sino desgraciadamente los trabajadores.
Pero dígame, entonces, ¿subir el salario mínimo es un sablazo o es un acto de justicia social?
Mire, el salario mínimo en España es bajo y habría, mi propuesta es que llegue a, en 2023, a 1.000 euros. Pero sí, había una senda de crecimiento, yeah, senda pactada, que yeah, llegaba que en 2020 subía a 850. Podía haber subido en 2021 a 900, en 2022 a 950 y en 2023 a 1.000 euros. El problema es que, claro, cuando usted, cualquier, para que lo entendamos, cualquier, sí, persona, cuando se le incrementa en su casa un 22,3% los costes, los gastos, o cuando a un trabajador se le reduce el 22,3% de su nómina, pues lo nota. Pues imagínense también a un autónomo que se le incremente en un solo año el 22,3%. Cuando en estos momentos estamos en una desaceleración económica, en un caída de consumo, conocimos antes de ayer que las ventas del comercio han caído un 3,1%, la luz está como está, a los precios que está, el diésel subiendo y, bueno, nos van a volver a hablar, como comprenderá, eso nos va a generar más actividad. Por tanto, donde va directamente al bolsillo del autónomo y, como le digo, habrá quien lo aguante y habrá quien no lo pueda aguantar. Por tanto, coincido con lo que ha dicho el gobernador de Banco de España.
¿Coincide usted con los economistas más liberales que dicen que el salario mínimo es una barrera de entrada en el mercado?
Bueno, yo lo que digo que tiene que haber un salario mínimo, indudablemente lo, sí, ha habido siempre, para que fije no solamente cuál debe ser el sueldo mínimo, sino también para que sirva de perspectiva a cómo deben de estar los salarios en nuestro país. El salario mínimo marca muchas cosas. Por ejemplo, en caso de un embargo, sí, se puede embargar hasta el salario mínimo. Si no hubiera salario mínimo, imagínese cuando le llega un embargo a un trabajador, a un ciudadano, le podían embargar todo.
Por completar el asunto de las cotizaciones de los autónomos, al margen del salario mínimo, está la subida de las cotizaciones que el gobierno quiere hacer para recaudar más dinero, porque con ese dinero se pagan las pensiones. Ahora mismo tampoco sabemos si eso si se van a destopar las altas, si se va a pagar más, si se va a pagar menos, si se va a hacer en función de la facturación. Tampoco se sabe nada, ¿no?
No, mire usted, yo estoy en una mesa de negociación y ya le digo que yo lo que tengo encima de la mesa son tres escenarios. Nuestra organización se le plantea tres subidas, se le plantea suprimir la tarifa plana, que está dando unos resultados extraordinarios, por ejemplo, entre otros sitios, ahí en la Comunidad de Madrid, creciendo el régimen de autónomo en 2018 a un ritmo cuatro veces superior. La tarifa plana ha aflorado economía sumergida, ha ayudado a consolidar actividades y a que surjan iniciativas emprendedoras. No ha pasado un año desde la ampliación a 12 meses, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso. Bueno, y ahora ya hay una ocurrencia de querer quitarla, ¿no? O, por ejemplo, se plantea que coticen todos los autónomos de forma obligatoria por la prestación por cese de actividad, cuando a primero de julio el propio secretario de Estado anunció en la sede de ministerial, y lo dijo así textualmente, que la prestación por cese de actividad era una estafa. O sea, pues si es una estafa, y ayer lo dijo el propio presidente del gobierno en sede parlamentaria, solo se destinan, de cada 100 euros que se recauda, se destinan 11 a pagar prestaciones. ¿Cómo vamos a hacer a los autónomos obligatoriamente a pagar por algo? Por algo que es una estafa. Primero tendremos que solucionar esta prestación y una vez que la solucionemos, marquemos cuánto es lo que tenemos que pagar por ella.
Y vas a preguntar, Juan Fernández Miranda, sí, a Lorenzo Amor.
¿Qué tal, señor Amor? Buenos días. Yo quería preguntarle, usted tiene una capacidad de movilización grande porque España es uno de los países con mayor número de autónomos de la OCDE y estamos hablando de más de 3 millones de personas. ¿Tienen pensado tomar algún tipo de iniciativa para sacar a las calles a las personas que rechacen, con los argumentos que usted expone con tanta claridad, estas medidas anunciadas por el gobierno y que efectivamente nos llevan a la confusión porque hay frases de miembros del gobierno en una dirección, luego Podemos matiza, en fin, que no tenemos muy claro qué va a pasar? ¿Algún tipo de convocatoria, marcha, movilización, manifestación?
Bueno, en estos momentos vamos a agotar todas las vías que hay, las vías parlamentarias, es decir, esta semana se ha aprobado en el Congreso una PNL en la cual insta al gobierno a lo que estamos defendiendo. Esta semana que viene hay otra moción en el Senado, vamos a ver en la mesa de negociación qué pasa. Lo que sí le digo una cosa, si se produce un sablazo como está previsto a los autónomos, que como ayer anunciamos también, el 70% de los autónomos no pueden pagar más de lo que pagan. Nos van a escuchar indudablemente desde Tarifa Irún.
De Tarifa Irún, que hay una distancia.
Eso sí, la manifestación será en festivo porque entre semana...
Y todos con catarro de ese día.
Exacto, y todos con catarro.
Javier Fernández Arribas.
Sí, Lorenzo Amor, ¿podría darse el caso de que si se retirara la tarifa plana, comunidades autónomas, por ejemplo, como la de Madrid, gobernada por el PP, y además que es una de las comunidades que más apoya a los autónomos, pudiera mantenerla? Porque, por ejemplo, la Comunidad de Madrid... en lugar de 12 meses, tiene 18 meses de tarifa plana.
No, Javier, tiene 24.
24, ¿eh? Perdón, eso.
Perdona la
sí, corrección. Sí, 24, bueno, que la amplió.
Ya antes de ayer, el lunes, la propia Comunidad de Madrid ha advertido que en caso de que el gobierno tome esta medida unilateral y mala para el emprendimiento, la Comunidad de Madrid va a seguir manteniendo la tarifa plana porque los resultados están ahí. No solamente hay más autónomos, sino también se consolidan más las actividades. La Comunidad de Madrid ha sacado un informe en el cual dice que el 70% de los nuevos autónomos que se acogen a las tarifas planas se mantienen en la actividad transcurridos 2 años, uh-huh, y un 10% pasa al régimen general. No hay política activa con todo lo que se ha gastado. Mire, yo estoy hoy en Jerez, ¿no? Con todos los millones que se ha gastado aquí en Delphi, en esto y esto, y luego no se ha salvado ni un empleo. Destinar dinero público a políticas activas que tienen esos resultados, pues evidentemente no se puede suprimir.
Y voy terminando, Lorenzo Amor, que no quiero quitarle más tiempo en este día festivo a usted. Esta semana en el Instituto de Empresa Familiar, en la asamblea que tuvieron en Valencia, el presidente de una de las empresas más relevantes que hay en España, Mercadona, Juan Roig, decía, yo le voy a decir finamente, que los empresarios tienen miedo debido a la situación que se está generando políticamente y que eso influye en la economía, que hay cierta congoja, lo decía un poquito más de brusquedad, públicamente lo dijo así, dijo que los empresarios estamos, voy a decirlo, acojonados. Esa sensación...
En los autónomos no es acojonado, sino es cabreado.
Ya. Y la perspectiva económica, lo que sobre el terreno se ve, de las cifras macro dicen que están dando señales, pero sobre el terreno, por ejemplo, en este puente se está viendo que, en fin, uno pregunta por hoteles o lugares de descanso y hay ocupación, es decir, que la actividad económica sigue a buen ritmo, ¿o no?
Vamos a ver, el crecimiento económico no lo podemos negar, lo que sí es verdad es que no estamos creciendo ni al mismo ritmo ni estamos generando al mismo ritmo. Esto es como cuando la AMT lanza señales, habla de alerta amarilla, alerta naranja y alerta roja. Ahora mismo estamos en alerta amarilla, en el sentido de que ya no estamos creciendo con los vientos de cola que veníamos creciendo. Pero si uno coge los datos macroeconómicos y ve que caen las ventas del comercio minorista, no olvidemos que en España uno de cada cuatro autónomos se dedica al sector del comercio. Uh-huh. Cuando estamos viendo que el turismo está cayendo, que ya ahí hablaríamos que el 33% de los autónomos y del tejido empresarial en España está en el turismo. Se baja la confianza empresarial, baja la confianza del consumidor, que baja 17 puntos y está ya por debajo de 100. Vemos que tanto la creación de empleo se va desacelerando, como también la creación de la economía. Bueno, pues estamos en la alerta naranja. Es decir, en estos momentos lo que no toca, evidentemente, es subir impuestos, machacar a los que tienen que generar empleo y actividad, sino muy al contrario, buscar fórmulas para que volvamos a seguir creciendo al ritmo que teníamos y que no se nos encienda la alerta naranja y mucho menos la alerta roja.
En ese enojo, los autónomos que trabajan en Madrid Central, ¿en qué alerta están?
Bueno, pues imagínese, ¿no? Mire, yo le voy a poner un ejemplo para que usted lo entienda, ¿no? Un montador de ADSL o un manita de estos que van arreglando fontanería o lavadora.
Sí, como por ejemplo Fernández Miranda en sus ratos libres.
Vamos.
Previsto hoy dedicar la mañana a algunas tareas del hogar.
Vamos a volver a ver a esta gente pues con la caja de herramientas al hombro, ¿no? Es decir, a veces no es muy complicado, ¿no? Pero no solamente autónomos, sino trabajadores. Me decía un hostelero de la Plaza Mayor de Madrid, me decía, oye, aquí hay trabajadores que salen a la 1:00 a.m, sí, días de lluvia y días de frío. Aquí no llega el transporte público. Algunos pues traen el coche. ¿Cómo van a apañarse a partir de ahora, no? Creo que, hombre, yo estoy de acuerdo que hay que buscar la economía verde, que hay que buscar y tener en cuenta que tenemos que mirar por nuestro medio ambiente, pero también hay que tener en cuenta cuando se toman estas medidas sin un informe que se ha hecho, pues es muy complicado.
Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Gracias por estar con nosotros en este 1 de noviembre en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Que le vaya bien y que muchas ese catarro gracias. Desaparezca pronto, hombre.
Muchas gracias, un saludo.
Haga usted el favor. Venga, adiós. Entonces, Pilar, ayer en la sesión de control quedó claro que a Pablo Iglesias no le gustó nada que Sánchez ofrezca al PP de Ciudadanos negociar los presupuestos, porque se refirió varias veces en su intervención a lo que usted y yo tenemos firmado.
Exacto, no le gustó nada, pero yo entiendo que lo de Pedro Sánchez de la víspera era mero postureo. O sea, es la frase abierta y normal de estoy aquí, que venga a negociarlos quien quiera. Has hablado de Roig, del empresario Roig,
sí.
¿No? Que decía estaba...
Acongojado.
Acongojado, ¿no? Sí. Para ser elegantes.
Sí.
Pues en contraposición a Roig, a mí me han llamado mucho la atención dos declaraciones de los últimos días, una nada menos que de Isidre Fainé, el presidente de la Caixa, de la Fundación Bancaria La Caixa, que ha dicho que los presupuestos son buenos. Dijo literalmente que es un plan que recibimos con interés y con optimismo. Lo dijo en Mallorca otro día. Y ayer, nada menos que el consejero delegado del Banco Santander, cuando presentó los resultados todos, trimestrales...
Sí.
También dijo que los presupuestos, esos presupuestos tan peligrosos de la cárcel y de los presos, ese borrador, por cierto, es un borrador que han firmado Podemos y el PSOE, van en la buena senda. Y esos indicadores, ¿no?, que alerta el PP y Ciudadanos que empiezan a verse afectados, dice que solamente responden al contexto internacional. A mí me han llamado mucho la atención estos dos apoyos de dos grandes empresas de España a Pedro Sánchez. Y yo creo que están pasando demasiado inadvertidos.
Pero el ofrecimiento de Pedro Sánchez, tanto a Ciudadanos como a PP, quizá es porque los nacionalistas ya le han dicho que no. Porque ahí lo que hoy se estaba escribiendo dentro de lo que es el juego político y los gestos que los independentistas estaban pidiendo... Vimos el otro día cómo el presidente decía que el delito de rebelión no estaba claro, etcétera, etcétera. Ese tipo de gestos que estaba pidiendo Tardá y gente de Esquerra Republicana. Quizá pues, el señor Puigdemont desde Waterloo no los considera.
Pues se va a dar contra un muro, porque sería la primera vez que un partido de la partido en la oposición apoya los presupuestos del gobierno.
Ya.
Recordemos lo que costó el no es no hace unos años, ¿no? Que Pedro Sánchez tuvo que salir porque no quiso facilitar ni el primer trámite para aprobar los presupuestos de Rajoy.
Ahora pide lo contrario.
Pero, yo por eso digo que es un postureo total.
Pero es una estrategia es de fotos. Es una estrategia en la que además no han picado ni PP ni Ciudadanos como sabíamos cuando Pedro Sánchez lanza esa oferta. A Pedro Sánchez le viene de maravilla decir, ustedes están diciendo que yo estoy negociando los presupuestos en la cárcel, que estoy negociando los presupuestos con los independentistas que son malos, pues hagan ustedes que los malos independentistas no sean clave para yo aprobar estos presupuestos. Pero bueno, es una estrategia de Sánchez que le da un poquito de aire y que sirve para que los periodistas comentemos mucho este asunto, pero no creo que pase de aquí, como también fue buena la estrategia, incluso se lo reconocen en el PP, que aunque fue un teatro de Ciudadanos, de desbloquear la tramitación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, porque hace que les desvincule de esa imagen del PP, de un PP crispado que lo bloquea todo. Pero se puede seguir bloqueando efectivamente con la ampliación de los plazos de enmiendas. O sea que bueno, que estamos un poco en la política también de los escenarios, del teatro y
de
la sobreactuación.
Todos los partidos, y en particular sus líderes, están reposicionándose electoralmente, con la vista puesta en las elecciones, porque efectivamente Pedro Sánchez sabe que el desgaste que para él supone que sus socios sean los independentistas, y estoy de acuerdo con Javier, parece ser que empieza a haber síntomas de que los independentistas no van a apoyar los presupuestos. Entonces Pedro Sánchez le dispara a Ciudadanos, venga usted conmigo, céntrese. En realidad lo que está buscando es centrarse él. Ciudadanos, ¿por qué rompe con el PP? Precisamente porque tras la intervención de Casado de la semana pasada, Albert Rivera se da cuenta de que se está quedando a la sombra del PP y a la derecha. Entonces busca reposicionarse. Ahora mismo todos están buscando encontrar un nuevo hueco de cara a vender a los ciudadanos su posición política con el objetivo de mejorar en las elecciones. Yo creo que los presupuestos es difícil que salgan adelante. Pero para mí la conclusión principal de lo que sucedió ayer en el Congreso es que a pesar de que Pablo Iglesias ha pedido públicamente disculpas a Sánchez por no haberle apoyado en 2016, ¿os acordáis? Cuando Rivera y Sánchez firmaron aquel acuerdo,
sí,
y Iglesias no permitió la investidura
gobierno,
de Sánchez,
sí,
lo recordáis, ¿verdad?
Sí.
Ahora, 2 años después, dice Iglesias, disculpe, señor Sánchez, cometió un error. Ayer se demostró que es absolutamente imposible que el PSOE, Podemos y Ciudadanos vayan juntos a ningún sitio. Y lo dejó claro Pablo Iglesias con esa forma de expresarse que linda la amenaza muy finamente. Tenga usted cuidado con quién va, porque el acuerdo lo tiene usted conmigo. Por lo tanto, yo no sé hacia dónde vamos, porque efectivamente Pedro Sánchez, si lo que quiere es conseguir un acuerdo con Podemos, sabe que no va a poder ir con Ciudadanos, sobre todo si lo que está sobre la mesa es el tema económico, los presupuestos.
Ayer, otra de las noticias de la jornada, la princesa Leonor tomaba la palabra, por primera vez escuchábamos su voz en público, para leer el artículo 1 de la Constitución en un acto en el Instituto Cervantes, con motivo de los 40 años de la Constitución, que está cumpliendo 40 años la Constitución, de 1978. Yo creo que los que estamos aquí, ¿alguno votó la Constitución? No, creo que no, que ninguno tenía derecho a voto en ese momento. Uh-huh. Ni siquiera creo que estaba cerca del derecho a voto ni por el estilo. ¿Tú tenías derecho a voto, Javier?
Yo ya tenía 18 años.
¿Tú ya tenías 18 y votaste?
Sí.
Pero raspados.
Pero justo, ¿no?
Muy raspados.
Llegaste justo a votar.
Llegaste
justo a votar ese día. La princesa Leonor, ayer.
Título preliminar. Artículo 1. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria.
Fernando Rayón es, además de colaborador de este programa de Buenos Días Madrid, es, creo yo, uno de los que más sabe, tal, el que más sabe, de la Casa Real, periodista especializado en información de la Casa Real desde hace muchos años. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Tú también tenías derecho a voto a la Constitución en el 78.
Me pilló justo por los pelos, pero voté.
Votaste también. Bueno, ya sois dos, así queda la cosa más o menos equilibrada entre los que estamos aquí esta mañana. A ver, ¿por qué, Fernando, se le ha dado tanto bombo a este acto de ayer en el Instituto Cervantes?
Bueno, yo creo que los medios de comunicación se han detenido bastante por la significación que tiene, ¿no? Yo creo que, al margen de que era un acto bonito, el primer acto pues de la heredera del trono, bueno, pues no se buscó al azar un primer discurso, sino que se buscó una lectura de la Constitución en un momento en que la Constitución está en entredicho, y yo iría un poco más, y también quizá la monarquía está siendo atacada como nunca, seguramente pues porque el gobierno de Rajoy ya no está gobernando, y entonces pues la figura del rey que los nacionalistas señalan como la que paró el golpe con aquel discurso el 3 de noviembre, pues tuvo mucho que ver.
¿Diferencias entre este acto de ayer y el del entonces príncipe Felipe cuando leyó su primer discurso, es la primera vez que habló públicamente?
Bueno, pues la verdad es que lo que hizo el primer discurso del príncipe Felipe fue en Asturias, con los premios entonces príncipe de Asturias, y bueno, tuvo referencias precisamente al título que ostentaba, al lugar, tuvo referencias también a su padre. El de ayer pues estaba enmarcado en otro ambiente, es verdad que estaba el presidente del gobierno, estaba el rey, por supuesto, la reina, su hermana.
El presidente supremo, el presidente del Constitucional, estaban todas las instituciones del Estado, ¿no?
Había muchas autoridades, efectivamente. Entonces, se le quiso dar un realce, yo creo que precisamente por lo que suponía de la monarquía, dando lectura, primero con la continuidad de la princesa de Asturias, pero dando continuidad al servicio y a la Constitución, lo que es esa norma que la monarquía tiene que servir, lógicamente, porque si no, no existiría, como habéis recordado ahora, con la votación de la Constitución.
Uh-huh. 40 años de la Constitución, decías antes que hay un acoso a la monarquía. ¿No hay precedente en estos 40 años? Esa sensación, que yo no sé cómo se traduce, si se percibe también en la institución esa sensación de acoso o no, y si la ha habido en estos 40 años parecida. Momentos difíciles ha habido, pero no sé si la sensación de acoso y si se percibe, hombre, insisto, en la institución.
Yo creo que sí la hay. De hecho, este acto, que bueno, pues es el 40 aniversario de la Constitución, muy bien, pero este acto no estaba en cartera. Se pensó, y yo creo que además se pensó muy bien, lo habéis dicho, con todas las autoridades del Estado presentes, pues para realzar precisamente lo que es la monarquía como servicio a los españoles y a la Constitución. Y yo creo que es importante. Si perciben en Zarzuela que hay un acoso, bueno, sí. no hace falta que lo perciban. Si van a Cataluña, les tiran huevos, les insultan, les gritan, eso es una realidad. Que tampoco esto es nuevo, efectivamente no es nuevo, esto lo vivió ya el rey Juan Carlos, incluso antes de ser rey, cuando eran príncipes, ¿no? Mañana la reina Doña Sofía cumple 80 años. Uh-huh. Y bueno, recordaba mucha gente pues cómo en aquella época, antes de que del 75, de que fuera proclamado su esposo, bueno, pues era la, para el resto de los españoles era la griega, era la persona que venía de fuera, que no hablaba bien castellano. El acoso existió incluso en la época de Franco, lo que pasa que ahora mismo el acoso viene por parte de los nacionalistas y son grupos que, bueno, pues que tienen un respaldo electoral y son grupos pues muy activos porque ven en la monarquía el enemigo precisamente para sus aspiraciones.
Pero si también hay un partido notable, como es Podemos, digo notable, su representación es notable en el Congreso, que abiertamente está frente a la monarquía. Eso en los últimos 40 años, en un grupo parlamentario, es decir, un partido que tiene esa representación en el Congreso donde reside la soberanía nacional, no estaba. Entonces, eso no digo que forme parte del acoso, pero sí es un elemento muy novedoso, que hay una parte de los 350 diputados, podemos ponernos a sumar y salen 100, que están entre nacionalistas, independentistas y Podemos, salen 100 que están contrarios, son contrarios a la monarquía, si no me equivoco, Fernando.
Yo creo que nunca ha habido una representación tan grande de representantes, por lo menos, que fueran contrarios a la monarquía. Lo que ocurre es que, bueno, también hubo un momento en el que quizá no había, la gente no podía votar, no había democracia, y también había un populismo quizá de extrema derecha, como el populismo ahora es de extrema izquierda, que apoya, que iba en contra de la monarquía.
Sí, sí, yo creo que la derecha estaba en contra de la monarquía. Sí,
dieron una batalla antes de la proclamación, pues muy seria, e incluso durante la proclamación, bueno, pues lo intentaron, ¿no? Yo creo que ahí incluso los partidos de extrema izquierda, como era el Partido Comunista y algunos otros movimientos, pues sí resistieron lo que habían decidido los españoles, luego ya con la Constitución, pero una vez que ya se aprobó la Constitución se frenaron. Lo que ahora vemos es otra cosa, es un partido de izquierdas que no quiere solo cambiar la Constitución, quiere cambiar el sistema. Uh-huh. Y eso es lo que, bueno, resulta más llamativo y más grave, y creo que es también lo más peligroso, claro.
Hay un artículo irrelevante en El Mundo de Jorge Esteban, del catedrático de Constitucional, hablando del delito de rebelión, a propósito de lo que va a ocurrir en el Supremo, pero habla del Estado, de la defensa del Estado, y habla de la corona, y dice Jorge Esteban que hoy estar a favor de la corona no significa ser monárquico, sino defender la unidad de España aun siendo republicano. No te vayas rayón, pero los que estáis aquí, la institución monarquía, el acto de ayer es una reafirmación de la institución, pero en este momento la institución representa, y después de todo lo ocurrido en el último año, ha adquirido una relevancia en el papel político en España bastante notable por el papel del rey el pasado 3 de octubre. Lo que significa la monarquía parlamentaria en este momento para la democracia del 78, Juan.
Yo creo que lo más importante de lo que dijo ayer la heredera son precisamente las dos últimas palabras que leyó, que son monarquía parlamentaria. Y efectivamente, la institución lo que representa es la democracia. Con don Juan Carlos llegó a España la democracia, llegó la libertad, y eso hay que mantenerlo vivo, porque efectivamente ahora se ciernen sobre la monarquía dos amenazas graves como la de los independentistas y la de los populistas. Pero yo creo que este tema hay que resolverlo preguntando a los españoles, no en un referéndum, sino qué opinan en este momento de la monarquía. Nosotros en ABC publicamos este verano, en agosto, una encuesta que hizo GAT3.
El CIS ha quitado la pregunta.
El CIS ha quitado la pregunta. Nosotros le encargamos a Narciso Michavila en GAT3, que es un instituto demoscópico que funciona estupendamente y que acierta bastante más que la media de las encuestas, y el dato que nos dio es que el 75,3% de los españoles aprueban la gestión del rey Felipe VI. También la valoración es excelente respecto a doña Sofía, que es un poco más alta, y algo menor en el caso de don Juan Carlos,
y de la reina Leticia.
Hay que recordar cómo estaba la institución en la opinión de los españoles cuando en el final del reinado de Juan Carlos.
Efectivamente.
Por el rey padre.
Yo creo que ahora hay mucho ruido. Es verdad que hay dos embates graves sobre el rey en concreto y sobre la institución en general, pero no debemos dejarnos llevar por el ruido, porque en este momento la mayoría de la ciudadanía apoya la institución que, como tú bien dices y como destaca Jorge de Esteban en Páginas del Mundo, lo que representa es la defensa de la monarquía parlamentaria, de la democracia,
de la unidad de España, de la unidad de España.
De la unidad de España, es decir, de valores que pueden compartir perfectamente todos los demócratas y que se pueden plasmar a través de la República o de la monarquía.
Más allá de que del debate entre el modelo de Estado, desde el caso Urdangarín, yo creo que el caso Urdangarín fue un punto de inflexión. Y yo creo que la Casa del Rey necesita someterse a una serie de cambios o tomar unas iniciativas para parecer una institución más transparente. Yo creo que los políticos también tienen parte de responsabilidad en ello, no bloqueando, por ejemplo, iniciativas parlamentarias y preguntas parlamentarias. Yo creo que los ciudadanos no pueden, y bueno, yo creo que también sería bueno que el CIS preguntara, para que se viera un poco qué clima hay. Yo creo que los ciudadanos no pueden ver cómo la Casa del Rey oculta informaciones que estamos demandando los políticos también.
Pero la Casa del Rey está efectivamente.
Sí, yo creo que ha dado pasos. Yo creo que ha dado pasos adelante. Yo creo que ha dado pasos, pero creo que no son suficientes.
Bueno, pero en todo caso yo por eso insisto en que no debe haber miedo a que el CIS haga esa pregunta, porque efectivamente yo creo que por encima del ruido mediático que existe y de los intereses de algunos partidos por atacar a la figura del rey, el entusiasmo en general de los ciudadanos es más que positivo hacia la monarquía.
Pero Yolanda, ¿qué son esas cosas que están ocultando? Porque yo no veo que ahora mismo la Casa del Rey oculte. Por ejemplo, el otro día hubo un incidente durante la recepción y la Casa del Rey emitió un comunicado.
Me estoy refiriendo a cuestiones de
la recepción del 12 de octubre.
Todo ese tipo de gestos se les reconocen, pero me estoy refiriendo a cuestiones parlamentarias, a que se aporte más luz sobre los gastos, que ya pasa en cuestiones del Congreso, que no todas las cosas no todo lo que afecta a la Casa del Rey, igual que no todo afecta, por ejemplo, a los viajes de los presidentes del gobierno, tiene que ser secreto de Estado. Hay cuestiones que no afectan a la seguridad, o sea, los ciudadanos tampoco somos tontos. Hay cuestiones que evidentemente a mí no me importa que Pedro Sánchez utilice un avión privado para ir a sí por cuestiones de seguridad. Lo que sí creo que es necesario y que los ciudadanos tienen que conocer, por ejemplo, es con qué personas van a esa comitiva y qué gasto hay. A mí de verdad.
¿Pero de Pedro Sánchez o de la Casa
no,
del Rey?
No, estoy diciendo de todos ya. Hablaba de la cuestión de cuestiones de Estado y cuestiones de.
Habla Fernando, ya toca.
Yo estoy de acuerdo con Yolanda en que efectivamente se puede ser todavía más transparente y se debe transparente, y hay algunas casas reales de Europa que detallan incluso hasta los gastos en peluquería de las reinas y de... Bueno, pues se puede ser más transparente. Otra cuestión diferente yo creo que es cuando a veces se dice, no, es que el Parlamento ha vetado investigar este intento de Podemos de las cintas de Villarejo que hacen referencia al rey y Corina, etcétera. Bueno, vamos a ver, yo estoy viendo que tampoco han investigado, no ha habido ninguna comisión que investigase las cintas en lo referente pues a la ministra Lola Delgado, tampoco las que han afectado pues a María Dolores de Cospedal. Es decir, yo creo que es en el fondo de todo esto lo que ocurre, por supuesto que hay gente que no es monárquica y que buscar o defender pues que un hijo tiene que heredar a su padre, pues lo ponen en duda, pues porque se puede poner en duda. Pero yo creo que el ataque, y te referías esto al artículo de Jorge Esteban, es verdad, porque ahora mismo no se está defendiendo a la monarquía, se está defendiendo al Estado de Derecho, se está defendiendo a la Constitución. Y yo creo que esa es la clave de todo esto, ¿no? Ayer el acto que vimos, pues no fue una defensa con fuegos artificiales sobre lo que es la monarquía, y se utilizó a una niña joven para mostrarlo simpática y agradable, que no, se leyó la Constitución y lo leyó ella porque era el primer acto y se pensó así. Yo creo que...
Y leyeron todos, Y después no, no, leyeron bueno, todos.
Luego, efectivamente, fueron pasando por
todas las altas autoridades y de partidos políticos también.
Pero no es una novedad, Javier. Eso no. También lo han hecho otras veces cuando se producía.
La novedad era ella.
La novedad era ella, efectivamente. Sí,
pero simboliza.
Efectivamente, pero es que precisamente yo creo que ese es el punto, ¿no? Es decir, que se pueden mejorar muchas cuestiones que hagan referencia a la transparencia de la casa, totalmente de acuerdo. Y yo creo que deberíamos exigírselo, ya que la institución vive de los presupuestos generales del Estado, ¿no? De todos los españoles.
Sí.
Pero dicho esto, lo que está ocurriendo ahora es otra cosa. Es decir, lo que está ocurriendo es gente que, de alguna forma, para cambiar el sistema o bien para defender la independencia de una determinada parte del territorio nacional, pues están atacando a la monarquía, y eso, si no lo sabemos o no nos hemos percatado, pues es que estamos en babia.
¿Y vas a decir, Pilar, de todo eso, tu criterio?
A ver, yo creo
que
lo que hizo ayer la Casa del Rey con el acto del honor es lo máximo que puede hacer en su estrategia, que es verdad que cuando Felipe VI llega a la zarzuela en junio del 2014, da varios pasos hacia esa transparencia, ¿no?
Regeneración.
Es
un rey regenerador.
Hace dos o tres cosas clave. Dice los sueldos. Hace un código deontológico de recepción de regalos.
Sí,
y alguna cosita más.
Sí.
Pero eso, por ejemplo, lo hacía en unas reuniones que hacía, pues yo creo que eran trimestrales, con los periodistas que estamos acreditados ante la Casa del Rey, que es una persona por cada medio. Pues a ese almuerzo, en la última etapa de esa reunión, en la última etapa de Juan Carlos I y el primer año de Felipe VI fueron, se siguió. Pero de repente ha habido un cerrojazo tal en el 2015, a mediados del 2015, que ha echado el freno, sea por el caso NOS, sea porque no les ha gustado tanta transparencia, pero es verdad que después de tres o cuatro medidas, ¡pum!, se han encerrado. Entonces, en esa estrategia ultraconservadora de imagen que tiene ahora mismo la Casa del Rey, se enmarca lo de ayer, es decir, un acto totalmente controlado en el que Leonor, con 13 años, aprovechan esa coincidencia en el calendario.
Lee bien, además, y no se equivoca.
Lee bien, cierto. Evidentemente, es una niña muy lista y lo hace muy bien.
O está muy bien enseñada.
O está muy bien enseñada también. Seguro también.
Sí, claro.
Pero es lo que hace para decir, ante este embate, decíamos, de los independentistas, sí, este
aquí
momento tan duro, aquí está la institución y va a haber continuidad. Otra cosita quería explicar.
Es que la institución vive de eso, de esos gestos, de esos actos. O sea,
claro.
El alimento de la institución,
pero
¿no?
Lo que explico es que el rey Juan Carlos intentó combinarlo en el año 2009, 2010, 2011 con una mayor apertura, explicaban mucho más cosas, había mucha más comunicación fluida con los periodistas.
¿Y ahora no?
Y ahora no, no es así.
Rayón, eso se ha cortado, como dice Pilar.
Pues sí, yo estoy de acuerdo con ella en que efectivamente ha habido un momento que pues prácticamente se comunicaba todo. Y luego ha habido, pues no sé, me imagino que por las circunstancias que ha vivido también el país, ha habido mucho cambio de gobierno, ha habido mucho despacho, pero esto se ha parado. A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, en Estados Unidos, cada regalo que recibe el presidente de los Estados Unidos, y supera, creo que son los $80, ahora no me acuerdo muy bien, pues tienen que quedar registrados, y además en un momento dado pues eso queda, no va a la persona, sino que va directamente a la institución y queda allí o queda en esas bibliotecas que luego montan los expresidentes en los lugares de los que proceden. Bien. Pero yo creo que la transparencia siempre tiene que ir dando pasos, ¿no? Entonces, es verdad que Pilar, los cambios que he visto últimamente casi todos han sido en comunicación. No sé si estarás de acuerdo, pero yo he visto que antes la información fluía de una manera o de otra. Es verdad que con la gente que lógicamente estaba acreditada, pues se les suministraba más información, y últimamente pues he visto que no.
Exacto, ha habido un repliegue.
Ha habido un parón, ha habido un repliegue, o como queréis llamarlo, pero se ha producido eso. Entonces,
está claro,
yo creo
que ellos defienden que ese parón se debe a que no puede estar opinando y hablando del tema, sobre todo a raíz del desafío independentista catalán.
Del 3 de octubre.
Y sobre todo, y antes, ¿no? Cuando va creciendo, ¿no?
Sí.
Esas desobediencias a la ley, esas desobediencias a la Constitución permanentes del gobierno de Puigdemont. Entonces, ellos decían, no, es que no podemos estar, ¿no? Cuando nosotros nos quejamos, ¿por qué no habla más? ¿Por qué no nos contáis más? No podía estar en permanente dando titulares, ¿no? Y te dicen, la reina Isabel no da titulares, no habla con vosotros, tanto como lo hace el rey en esos corrillos a los que nos tiene acostumbrados el 12 de octubre, en la Pascua Militar y en algunos actos que hace por toda España. Eso es cierto, sí, es su estrategia. Yo solamente pongo de relieve la estrategia que empezó de una manera y a raíz del desafío independentista ha cambiado y es donde estamos ahora. Entonces, lo de ayer es un acto controlado en el que dice el rey Felipe, aquí está mi hija y aquí está, y recibe el apoyo, nada menos, sí, que de todos los poderes del Estado.
Fíjate, Pilar, que al margen de esos actos que tú llamas controlados, lo que yo creo que se quiere evitar, y voy a poner un ejemplo, es precisamente lo contrario. Es decir, el rey va a inaugurar el Congreso de Móviles a Barcelona y entonces pues no le reciben ni el presidente del Parlamento ni la alcaldesa de Colau. Y entonces, luego sí se produce una recepción y entonces sí que acude la alcaldesa de Barcelona y sabemos, porque lo cuenta ella, que le hace un reproche al rey diciendo que porque ha dicho lo que ha dicho. Y el rey le contesta con buen criterio, creo yo, pues porque yo lo que tengo que hacer es defender la Constitución. Es decir, ese tipo de informaciones que se están produciendo en el entorno del rey no es para pedirle una explicación o para... es simplemente para enfrentarse a una postura que ha tomado el rey y convertir en noticia lo que alguien quiere que sea noticia, en este caso la alcaldesa de Barcelona. Y es ahí donde han intentado controlar pues que no fluyera una información o que no se controlara. Cuando a mí me parece que ese tipo de información, cuando se produce, lo que hay es que contarla de una forma
natural,
absoluta, natural. Es decir, pero bueno, yo entiendo que quieran preservar esa figura, porque si todo el mundo, si unos le van tirando huevos, el otro le van diciendo, pues yo no voy a recibirle, luego el otro le dice, ¿y por qué has hecho este discurso? Y entonces se lo reprocha. Bueno, pues entonces se va produciendo una sensación de que el rey es acosado, está enfrentado con un montón de gente distinta, cosa que tampoco es verdad, como habéis dicho, por el CIS. Pero bueno, estoy intentando buscar unas razones que yo, dicho sea de paso, no comparto. Creo que la transparencia siempre es buena.
Por ir terminando, Juan.
Déjame contar una pequeña anécdota a cuenta de los regalos al presidente de Estados Unidos, porque he leído recientemente el libro de James Costos, el ex embajador americano, y contaba los regalos que le hizo los políticos españoles a Obama. Entonces, él explicaba que, claro, que Pablo Iglesias le regaló un libro de la Brigada Lincoln, ¿os acordáis? Claro. Que en una época que iba siempre con libros a todas partes. Y decía...
Brigadas internacionales,
la
Brigada
Lincoln. Como las anchoas de...
Claro, y decía Costos, bueno, pues muy bien el libro que Obama no ha leído ni va a leer y que acabará en alguna estantería de la biblioteca enorme que tendrá Obama en algún lugar de Estados Unidos. Y que, sin embargo, Rajoy le regaló un jamón del que no queda ni las raspas.
Claro. Sí, claro. Es mucho más práctico y mucho más útil. Un apunte, Javier.
Yo cuando llamo a Casa Real y pido alguna información, a mí me atienden casi siempre. Y es más, el otro día, la semana pasada, en la entrega del premio Cuco Cerecedo de la Asociación de Periodistas Europeos, pudimos estar hablando con el rey y no hubo ningún tipo de problema. A lo mejor...
¿Te cogen el teléfono, Javier?
No lo sé.
A mí también me atienden muy amablemente, son muy amables.
Javier, en ese sentido no hay nada que objetar, es como tú has dicho.
El teléfono lo cogen.
El teléfono lo cogen. Otra cosa es que te den a veces información.
Hombre, hay veces que pueden y veces que no pueden. Yo entiendo,
esto
¿no?
es lo que estamos comentando.
¿Qué te iba a decir, Rayón? Y la última, 30 segundos. A partir de ahora, a la princesa Leona le vamos a escuchar más, le vamos a ver más, o va a seguir la cautela y el paso a paso y despacito, despacito, despacito.
No, yo creo que sí, que lo que viene ahora es que ya va a estar más presente en actos, me imagino que como sigue con sus estudios, tampoco muchos, pero como de la agenda de la Casa Real ha desaparecido el rey don Juan Carlos, que ayer no estuvo, tampoco doña Sofía,
interesante
para
no hacer apunte,
a don Juan Carlos, no, claro, y a doña Sofía, pues en fin, que es una abuela que ejerce de tal, como sabemos, pues en fin, que hoy mañana es su cumpleaños.
Seguro
pues,
le hubiera gustado estar
Le hubiera gustado, pero bueno, yo creo que la pregunta era, ¿va a estar en más actos? Yo creo que sí, pero van a estar muy medidos sencillamente por la edad que tiene y que está estudiando, claro.
Luego, el año que viene, los premios, habla.
Yo creo que sí.
El año que viene, sí.
En fin, eso ya está descontado.
Sí, dime, Pilar.
No, la Casa del Rey lo que dice es que extrapolemos el... todo el calendario que siguió su padre, a qué edad habló,
sí,
en qué día habló, cuántos años tenía cuando salió.
Porque y no es lo mismo.
Hay una cuestión de madurez también.
Exacto, que van a hacerlo, que en algunos momentos coincidirá y en otros momentos no coincidirá, que no nos volvamos locos con pensar que cada año le toca ver lo que hizo su padre, que lo va a hacer ella.
Sí, porque el contexto entonces y el de ahora tiene poco
que ver.
Si no recuerdo mal, ella fue al Metropolitano y su hermana al Bernabéu. si no recuerdo mal. Es un detalle, un dato más, Javier, no es por incordiarte.
Bueno, estuvieron en los dos. Entonces.
Sí, pero ella, Leonor, estuvo en el Metropolitan.
Si no diplomacia, diplomacia. Ah, y, eso es la
Sofía
diplomacia.
Sofía en el Bernabéu.
Juan Pablo quiere dejar claro a dónde fue la heredera y a dónde fue
yo no digo nada
la infanta.
Querido Fernando Rayón, que tengas un estupendo día de fiesta. Gracias por tu información, tu análisis.
Igualmente.
Y tu palabra en esta tertulia de la que formas parte, compañero.
Buenos días.
Buenos días.
A
vamos a ir recogiendo la tertulia de hoy, que se van llegando las 10 y que hay que hablar de otras cosas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra escuela de magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En realidad he recordado de quién fue al palco de qué estadio para hacer la transición con el deporte, no por otra cosa.
No había ninguna finalidad.
No, simplemente he recordado que la Princesa León estuvo en el Metropolitano y la Infanta Sofía en el Bernabéu, pero porque venía Laura Cabrera a contar la actualidad del deporte, no por incordiar. ¿Verdad que sí, Laura? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Yo no estoy ni en el palco del Metropolitano ni en el del Bernabéu.
Yo tampoco. Ah, bueno, si no es verdad.
Todo llegará.
He estado en el del Bernabéu y en el del Calderón también. De los dos. En el Metropolitano no.
Tú es que eres un hombre importante.
No, pues me llevó alguien allí a ver al Madrid. Me ganó el Madrid ese día, además. Pero hay que ir con corbata y esas cosas. Si no, puedes manifestar tu impresión sobre nada, prácticamente. Sobre nada.
¿Pero comes canapés?
Sí, también. Sí. La verdad es que vas y meriendas. Sí. Vas y meriendas.
Haces el completo.
Totalmente. ¿El equipo que iba ayer de rojo ha solucionado su crisis en Melilla?
Bueno, no, yo creo que no, no. Yo creo que el Melilla no es el equipo para medir la crisis del Real Madrid, un equipo de segunda división B. Y bueno, la verdad es que hoy los titulares se deshacen en elogios hacia Vinicius, pero yo creo que no hay que enmascarar la realidad. El Melilla, como decimos, es un equipo muy inferior al Real Madrid. Buena piedra de toque va a ser la del Valladolid este sábado. Veremos a ver si Solari repite Vinicius, aunque yo creo que no. Y además yo creo que está habiendo mucho discurso ventajista, digamos. Yo creo que Lopetegui, si ayer hubiera estado sentado en ese banquillo, seguramente hubiera puesto a Vinicius a jugar ese
porque
partido.
Porque además Vinicius está jugando en esa categoría, en segunda B.
Correcto. Y seguramente Vinicius no va a estar ante el Valladolid porque, entre otras cosas, se dio descanso a hombres importantes como Bale o como Kroos.
Pensando en que el Valladolid está muy fuerte este año.
Precisamente por eso, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que hay demasiado discurso ventajista, pero es verdad que el chaval se salió en el día de ayer. Es verdad que, bueno, pues los titulares hoy de la prensa se destapan. Vinicius levanta la moral. Vinicius llega para sacar al Real Madrid de la crisis. Pero bueno, hay que ir con calma con este chaval de apenas solo 18 años. Vamos a hablar mucho de ello en el partido de la Una de Onda Madrid. También, bueno, pues de esa primera victoria contundente de Solari, con goles importantes. También Odriozola, otro de los olvidados por Lopetegui, que ayer hizo un gran partido con dos asistencias y un gol. Y bueno, pues va a ser sobre todo uno de los argumentos del partido de la Una, pero no el único. También hablaremos del Atlético de Madrid, que ya va preparando su choque. Tenemos derbi el sábado ante el Leganés en Butarque. Hoy vamos a tener
un
protagonista,
¿no?,
importante, a la una de la tarde, sí. Y bueno, pues un Leganés que pasa por sus mejores momentos. Desde luego ha tenido un arranque liguero un poco cuestionado. Le está costando mucho hacer goles. Y además los está encajando con facilidad. Y hoy vamos a hablar con un hombre importante, el Zar, uno de los grandes veteranos del Club Deportivo Leganés, para que nos cuente cómo afrontan ese partido ante el Atlético de Madrid. Nos fijamos también en otro que está pasando muchos apuros, es el Rayo Vallecano, también en puestos de descenso, y que, bueno, pues tampoco va a tener un partido nada fácil. Llega el Barcelona el próximo sábado al Estadio de Vallecas, donde todavía no conoce la victoria el conjunto franjirrojo. Veremos si con Messi o no, porque ya empieza a entrenar el astro argentino. Un Barça, por cierto, que pasó ayer bastantes apuros ante la Cultural y de Deportiva Leonesa en el Reino de León, y solo Lenglet en el 90 consiguió salvar un poco los muebles para este Barcelona. Y también vamos a hablar con otro delantero del Rayo, en este caso Alex Alegría, que se estrenaba como goleador en el partido de Copa ante el conjunto del Leganés. Debacle del fútbol femenino, las chicas del Atleti se quedan eliminadas después el 4-0 de la ida y el 5-0 de ayer.
Es que han dado con el Wolfsburgo dos años seguidos.
Wolfsburgo llevaba 52 goles a favor, o lleva, en la Bundesliga, y cero en contra.
Es que es una pasada de equipo el Wolfsburgo femenino.
No encaja un gol desde la pasada final de la Liga de Campeones, que perdió con el Lyon.
Es un equipazo.
Un equipazo, sí señor. Y bueno, pues en Alcorcón también estaremos muy pendientes, porque este fin de semana tenemos derbi también madrileño entre el Rayo Majadahonda y el Alcorcón. Y bueno, y vamos a hablar con Marco Sangali, que es jugador del Alcorcón, pero nos han cambiado porque sabréis que su hermano, Lucas Sangali, jugador de la Real Sociedad, ha sufrido un ictus solo con 23 años. Así que es leve, eso sí, o sea, está en observación, de momento no corre ningún riesgo, pero el chaval, el hermano jugador del Alcorcón, ha tenido que salir corriendo hacia San Sebastián por este incidente con su hermano, un chaval de tan solo 23 años y en la élite del fútbol. La verdad que cosas que nos asombran mucho. Así que hablaremos con alguien del Alcorcón, todavía no sabemos con quién, de ese derbi ante el Rayo Majadahonda. Onda, baloncesto, ayer debacle del Montaquit Fuenlabrada en la FIBA Champions League, y mañana tenemos partido de Euroliga con el Real Madrid.
Y Nadal, que se ha tenido que retirar,
¿no?
Que se
ha tenido que retirar antes de empezar incluso su partido. El debut estaba previsto ante Fernando Verdasco, pero notaba problemas en los abdominales, le dijeron que parara porque podía llegar a una rotura. No llega a ser lesión, pero por precaución pues no puede debutar, no juega este Master 1000 de París, y Novak Djokovic recupera el número uno después de perderlo hace dos años, porque él sí sigue adelante y además ya está en octavos de final. Por cierto, que no se me olvide, el Getafe ganó ayer al Córdoba también, 1-2, con doblete del madrileño Jaime Mata.
No se te olvida. A la una, el partido de la una, toda la información, Laura Cabrera, que tengas buen día, Madrid, en Onda Madrid.
Igualmente para vosotros, adiós.
Lo mismo te digo, Yolanda González, buen día, que vaya bien, gracias.
Igualmente, gracias.
Adiós, Pilar Santos, muchas
adiós.
Gracias, Pilar. Adiós, Juan Fernández Miranda.
Adiós, buenos días.
Ahora arreglar los arreglos de casa, que te toca.
Sí, me voy a poner ahora el mono y a trabajar.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que ir terminando esta parte de Buenos Días Madrid.
En Onda Madrid somos más deporte, somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte, somos Onda Madrid.
Renfe Cercanías Madrid ofrece la posibilidad de viajar en grupo con condiciones especiales y descuentos especiales. Planea tu viaje en tren. Incluye alguna de nuestras promociones o rutas de ocio y cultura diseñadas exclusivamente para grupos. Y si eres un colegio, disfruta de toda la oferta de nuestro manual de actividades escolares.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pronóstico del tiempo para este día con Ainhoa González.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, hoy jornada festiva, todavía en estos momentos pues con algunas brumas, algunas nieblas en algunos puntos de la comunidad, pero nos espera, tenemos por delante una jornada de jueves estable, tranquila, con el paraguas guardado y con un sol que va a ir ganando terreno conforme avance la jornada. Tendremos intervalos de nubes altas, pero ya decimos que van a ser nubes no activas, no nos van a dejar precipitaciones y serán un poquito más protagonistas hacia la zona de la sierra. Las temperaturas además van a ir en ascenso. Ayer ya ganamos algún grado, hoy estaremos rondando los 14-15 grados de máxima y todavía mañana y pasado algo más subirá el termómetro. El fin de semana, bueno, pues superaremos los 15 grados en prácticamente toda la comunidad. Lo que sí vamos a tener, hoy decía, ambiente muy estable. Mañana va a ser la jornada más gris, incluso de hecho esta próxima madrugada y mañana en el arranque del día especialmente, pues se pueden producir algunas precipitaciones. Mañana a lo mejor continúan en la zona de la sierra, donde el día va a ser allí más inestable, y en el resto de la comunidad, bueno, pues eso, tendremos más nubosidad que el resto resto de las jornadas. Y lo que decía, temperaturas en ascenso, bueno, pues después un fin de semana con más sol y habrá que aprovecharlo bien porque la semana que viene seguramente la arranquemos con la visita de un frente que nos hará sacar otra vez el paraguas y con temperaturas que volverán a descender.
Pero de momento hay que disfrutar este día de sol después de la lluvia de ayer. Eli del Valle, buenos días.
Muy buenas, Colmenarejo.
Hasta la una. Qué buenos días, verte. Madrid. Aquí estamos.
No te han cogido puente,
aquí
nada.
Aquí estamos, de guardia, por si acaso. Y tú también.
Bueno,
además,
hombre, pues
con
sí.
Un programa.
Yo
un
vivo
programón,
aquí.
Un programón.
Yo vivo aquí.
Un programón.
Directamente me han puesto una camita de tijera.
Correcto.
Y vivo aquí. Deberías hacer lo mismo.
Ayer empezaste muy bien con la princesa Leonor a las 10 de la mañana.
Quedamos Leonor y yo. Y entró, vamos, entró. En tiempo
aquí lo escuchamos
y forma.
En tiempo real, en Onda Madrid.
Y lo hizo muy bien.
Sí.
Además,
lo dice muy bien.
Lo dice bien, enfatiza donde tiene maestra, ¿eh?
Sí, y levanta
también,
la vista,
¿verdad?
Mirando a quien está escuchando.
Sí, sí, sí.
Muy
sí.
Bien, muy
pasó
bien.
Estupendo.
Y no,
no es
se
fácil,
equivocó.
¿Eh? Nada. No es fácil para una niña de 12 años prácticamente, cumplía 13 ayer. No es fácil hacerlo también delante de gente, con un micro, sabiendo, en fin, las presiones que había. Oye, tranquilamente.
¿Y hoy qué?
Envidia. Pues mira, hoy vamos a tener muchísimas cosas.
A saber.
Vamos a saber, por ejemplo, qué opinan las asociaciones de automovilistas sobre la última campaña de la EGT, durísima, esa campaña que tiene como lema: en un accidente, ¿quién prefiere ser, el que vive o el que muere? Para poner los pelos de punta, pero estamos en un puente donde hay muchísimos desplazamientos y, por lo tanto, creemos que está bien poner un poco el énfasis en que la gente sea un poquito más prudente. Tenemos nuestra crítica de trailers, tampoco le hemos dado
mi
puente.
Mi sección favorita.
Sí, ya sabes que es impagable lo que hace, no le pagamos.
Es impresionante.
Y ahí está, tranquilamente.
Tiene un mérito.
Y luego vamos a los oyentes les vamos a preguntar por los peores finales de libros, de películas, y todo a raíz de este científico que en la Antártida ha apuñalado a un compañero, porque el compañero, que era un puñetero, se dedicaba a contarle todo el final de los libros. Tú imagínate, te vas a la Antártida con tres libros y tienes al lado un cabrito huérfano, con perdón.
Que te hace el spoiler.
Que según
dice,
coges
¿no?
el libro te dice, Bruce Willis está muerto. Y
oye,
al final lo apuñalas.
¿Algo más? Ahí lo dejas. Tienes bastante.
Tenemos,
no cuentes el final.
Muchísimas cosas
no
más. No lo voy a contar. No. Venga, lo dejamos ahí, en puntos suspensivos.
Que tengas una buena mañana, Eli del Valle.
Muchas gracias, Colmenarejo.
Aquí lo dejamos, camino de las 10. En Buenos Días, Madrid, Onda Madrid. Les habló Juan Pablo Colmenarejo.